La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí un año más con vosotros, en esta fecha tan interesante, buena y bueno, y con un deseo de que os hayan ido y que os vayan muy bien en este año que acabamos de entrar. Y yo creo que no hay nada mejor que empezar pues con nuestro amigo Paco Quevedo. Paco, felices años y felices fiestas.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, un saludo a todos, feliz año, felices fiestas, que vaya todo estupendamente a todo el mundo y seamos un poco mejores y más felices en este año.
Bueno, un año de nuevo de misterio y de muchas historias, pues que iremos contando como las que trae hoy, ¿verdad?
Sí, a ver si podemos continuar teniendo tiempo para dedicarle a documentar, seguir, sacar a la luz detalles de todos esos misterios que nos preocupan a nosotros y que pueden gustar a más de uno de quienes nos oyen. Y bueno, a ver si aportamos algún dato curioso, peculiar, que nos haga reflexionar sobre todo este mundo oculto que tan llamativo es. Y bueno, pues nos hace un poco más, yo creo que por lo menos un poco más reflexivo y ejercitamos esa maquinaria que debemos mantener bien engrasada, como en nuestro cerebro, haciéndonos preguntas ante lo imposible, generar respuestas que puedan tener entrada en la lógica. No vamos a hacer como muchos que todavía siguen negando pertinazmente solo porque ven una parte, su parte, la parte de la ciencia, y no ven o no quieren ver informes a favor de, por ejemplo, el mundo ovni como maquinarias de otra civilización que nos pueden estar visitando desde hace milenios.
Paco, precisamente hablábamos en el previo, siempre que hacemos del programa, con un cafelito, todo hay que decirlo, o descafeinado, depende de lo que tenga cada uno. Hablábamos de lo importante que es la documentación, que precisamente hablábamos que porque parece que esto viene por ciencia infusa, y nada más lejos de que venga por ciencia infusa cada vez que se habla algo en el programa, ¿verdad?
No. Detrás hay muchas horas, muchísimo trabajo de casar datos, de buscar enlaces de una información con otra y no quedarnos y no dedicarnos a un, bueno, leo una historia y como se repite mucho en internet, ya por eso la voy a dar por cierta. No, puedo tenerla en cuenta como datos más o menos fiables, eso ya es una cuestión subjetiva, aunque deben ser contrastados siempre con otras fuentes, pero hay veces, como en esta historia que vamos a referir, ocurre constantemente en internet, en que nos quedamos en la superficie y nos dedicamos a ver que, como todas las páginas refieren lo mismo, bueno, pues esto es así y ya está. En esta ocasión, la isla High Brasil,
claro,
la isla O Brasil.
Porque vamos a hablar de High Brasil, pero bastante lejos de lo que hoy conocemos como Brasil, ¿no?
Vamos a referir todo lo que se conoce y voy a intentar, claro, referir algo más.
Fijaros
algo
que, más. Que hablábamos de esa isla misteriosa, hicimos el año pasado dos programas, remitimos a ello para que, bueno, no sé si o informéis más o simplemente pues sepáis, pues por si hacemos alguna referencia hoy aquí de lo que se dijo. Pero islas misteriosas sigue habiendo, y Paco, cuando me propuso esto para este nuevo año, para, bueno, no sé, para algunos es una nueva temporada, a mí me da exactamente igual, porque como la rueda y el Sansara, todo es un continuum. Me dijo la isla de Brasil, yo me fui a las costas atlánticas, pero atlántica americana, pero bastante lejitos, ¿no?
Sí, suena igual, sin embargo el origen de la palabra es distinto. Mientras Brasil, el nombre del país sudamericano, parece proceder claramente de la semejanza que los árboles que más abundaban en las costas que descubrieron y explotaron los portugueses, el árbol de Brasil, y Brasil recibe su nombre porque este árbol tiene una savia rojiza que le da un aspecto a la madera de estar en brasas, ¿no? Y bueno, pues los portugueses, Brasil, construyeron la palabra de un árbol que parece de brasa, de tener unas brasas de fuego, por el color rojizo. Ese sería seguramente el origen de la palabra para determinar el nombre de este árbol. Y posteriormente, por la abundancia de estos árboles en las costas, el nombre del país, como Brasil. Sin embargo, esta isla, o Brasil, sí.
Claro, ¿te parece que la localicemos? Porque, claro, ahora mismo estamos con el con el mapa mundi totalmente desubicado. A mí me descuadraste cuando la primera vez me lo comentaste.
Pues esta isla está en el oeste, al oeste, a 200 kilómetros, situada al oeste de las costas de Irlanda. Y es una isla que tiene un paralelismo total con las que ya hemos referido. Formaría un tercer elemento similar a otros dos y que podría definirse incluso la sociedad, la posible sociedad que habita esta isla, tiene muchas semejanzas con las sociedades de las islas que ya hemos tratado, como la de San Borondón, a la que sus habitantes les gusta llamar Atlantaria, y que la definen como la isla a la que no se puede llegar, ¿no? También recordamos que hemos hablado en anteriormente, creo que fue la primera, de la isla Friendship, donde había una sociedad que conseguía ocultar la localización de la isla al resto de la humanidad.
Friendship estaba en el Pacífico, allí en el sur.
Está en las costas
cerca de
Chile.
Nuestros amigos chilenos, que tenemos muchísimos oyentes. Queremos mandar, por supuesto, y hacemos a todos esos oyentes que tenemos repartidos por todo el mundo y que nos siguen, que nos mandan esos mensajes, un saludo. Y donde localizaban esa isla, Friendship, una isla.
La isla de la amistad, bueno, ¿no? Friendship, donde había una, o posiblemente exista aún, y esté habitada por lo que ellos describían como una sociedad de gente que había conseguido unir, dar la mano a la espiritualidad con la ciencia, una especie de congregación de alta espiritualidad, pero realmente científicos que intentan analizar y aplicar sus conocimientos para ayudar en la evolución de nuestra sociedad, de alguna forma. Bueno, pues todo esto se da en la legendaria isla High Brasil. Cuando uno busca esto en internet, pues aparece Wikipedia inmediatamente, y lo que pone Wikipedia es repetido por una serie de páginas.
Corta pega, ¿verdad, Paco?
Pues seguramente, no sé.
¿De quién? Sí. El origen no lo sabemos, pero los corta pega parecen que han cambiado alguna coma, como mucho.
Sí, no sé si Wikipedia es el origen del resto de páginas o el resto de páginas son el origen del artículo de Wikipedia. Tanto da, porque bueno, pues refiere una serie de historias mitológicas y refiere que esta isla aparece constantemente en los mapas de grandes geógrafos, gente muy dedicada a comprobar datos, y la colocan desde 1325 en los mapamundi que empezaron a surgir desde esta o anterior antigüedad. Hay incluso una referencia a ella en un mapa llamado el mapa de Vinlandia, que en sí mismo es un enigma, puesto que datado, hay una controversia porque en las dataciones se le da un origen medieval, aunque el papiro, el papel sobre el que está inscrito el mapa, resulta que se ha comprobado que tiene al menos 1400 años.
Claro, ese mapa de Vinlandia, lo hablábamos en el previo, aparece islas como Groenlandia.
Sí, con una particularidad.
Tan pegadita a América, sí. Que lo que hablábamos pertenece a Dinamarca, cuando muchas personas pensaban que pueden pertenecer a Canadá por la proximidad, pero realmente quizás ese pertenecer a Dinamarca, entre otras cosas, tenga que ver con lo que vas a contar ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, allí se instalaron los vikingos desde hace muchísimos años, casi un milenio, y puesto que las sociedades vikingas que habitaban allí estaban relacionadas con las sociedades vikingas de Dinamarca, la historia dio con que esta isla acabase siendo danesa hoy día. El caso es que no se conocía la isla al completo, ni se sabía que era una isla. Sin embargo, en ese mapa, cuando aún no se conocía bien, no se definía correctamente su contorno, se creía que estaba pegada al continente y que era una península, resulta que en este mapa aparece como una isla con un detalle en sus costas muy preciso, algo fuera del tiempo en el que se supone, y no se discute, que esa isla de Groenlandia está documentada y está inscrita en este papel. Es decir, habría una controversia sobre la isla High Brasil, que está inscrita en este papel, si pudo ser en la Edad Media añadida por alguna leyenda. El caso es que lo que no se discute es que el mapa de Vinlandia, al contener algo tan preciso como el contorno de una isla congelada por completo, que sería Groenlandia, ¿cómo es posible que tuvieran este conocimiento en aquel momento? No parece obedecer a algo, parece un ópar, ¿no? Un ópar de los mapas, algo que está fuera de su tiempo y que realmente es muy difícil o casi imposible explicar, sin tener en cuenta lo que vamos a enlazar constantemente.
Pero curioso,
a una sociedad anterior,
sí, sí,
que nos precedió y que tenía altos conocimientos de ingeniería y, por supuesto, eran capaces de volar y cartografiar desde el aire, que es la manera más precisa de hacer un mapa.
Pero Paco, es curioso cómo cuando uno visita esos mapas del antiguo, que yo recuerdo una de las veces en un castillo, no voy a decir, seguro que los oyentes, muchos de ellos pueden conocer, aparecían sitios como la Antártida, cuando teóricamente...
Sin hielo, ojo, porque la Antártida... Sí. No se consiguió cartografiar su tierra, la roca, el continente, el trozo de continente que conforma la Atlántida, la Antártida, hasta muy actualmente, con la tecnología satélite que fue capaz de, mediante infrarrojo, quitar la capa de hielo para ver el contorno exacto.
Claro, en cambio,
fue capaz de adivinar bajo kilómetros de hielo? Hablamos de que la Antártida tiene kilómetros de hielo sobre la roca y oculta su contorno.
Es que curiosamente lo que estamos hablando es que te encuentras esos
mapas.
En
el mapa de Pil Rey,
Otros más. Yo recuerdo, ya te digo, en un castillo de esta península ibérica nuestra, en uno de los... algún castillo templario, fabuloso. Pues aparecía en uno de estos mapas. Porque, claro, te ha jugado, no sé si esos juegos de la mente, porque ha hablado de la Antártida, pero de la Atlántida. También cierta relación con High Brasil, ¿no?
Sí, y digo que sí porque, la historia que podemos encontrar en Internet hablan de 1325 y desde ahí que forma parte de los mitos y leyendas Ulster, que es Irlanda. En esa localidad resulta que aparecen una serie de personajes históricos y uno de ellos aparece registrado en una obra, en una gran obra llamada Los Anales de los Cuatro Maestros. Esto estaría contenido en una obra de un clérigo franciscano que antes fue poeta y que empezó a recopilar para que no se perdieran. Él tenía la idea de que los manuscritos más antiguos de su tierra, de Irlanda, podían acabar desapareciendo porque no convenían, porque no eran creídos o porque, bueno, pues hay diferentes momentos, corrientes religiosas y opiniones que acaban queriendo hacerlos desaparecer. Y en 1632 se dedica a recopilar todo el conocimiento antiguo, toda esta historia que puede conformar una leyenda o mitos, pero que pueden estar basados en una realidad. En estos anales de los cuatro maestros, así como en el diccionario irlandés de mitos y leyendas, aparece una recopilación de textos que, curiosamente, comienzan justo después del diluvio y se sitúan en el tiempo en el año 2242 antes de Cristo. Es decir, hace 5300 años, claro, aproximadamente, es cuando ellos dicen que empieza la historia de Irlanda y que llegan a Irlanda una serie de personas que instruyen a las tribus que allí hay, que prácticamente están en la edad de piedra, la instruyen y los instruyen en el uso de cierta tecnología básica, le enseñan métodos de construcción. De hecho, hablan de un gran líder que viene con un grupo de personas a extender el conocimiento por las islas británicas y les enseña a construir castillos. De hecho, construye un castillo que gente del Ulster acaba destruyendo con el pasar del tiempo, porque estos personajes construyen, realizan enseñanzas, enseñan cómo utilizar medicinalmente muchas plantas. Sería un poco el origen de la historia de los druidas, que tenían conocimientos ancestrales, nadie sabe de dónde, hablamos de 5000 y pico años, ¿no? Claro. Hablamos de una edad en la que el hombre, claro, estaba viviendo como podía para mantenerse caliente, haciendo poco menos que clanes pequeños. Imaginémonos, ¿no? Gente hace 5000 y pico años en las islas británicas, primero había muy poquita gente que sobrevivía como podía, habitando cavernas, claro, pero, chozas mal construidas, y de pronto empiezan a hacer castillos.
Pero, curiosamente, Paco, ha hablado de los druidas, y aunque no sea el tema, ¿cómo conocía medicaciones que hoy en día incluso se pueden utilizar o se están utilizando? Bueno, hasta el mismo Otzi, ese hombre de las nieves de hace también, de hace muchos años, que encontraron en Suiza, en un glaciar, como en un momento determinado, un glaciar entre Italia y Suiza, exactamente. Y como en un momento determinado él llevaba hasta un set de primeros auxilios, sí, con sus plantas medicinales. Evidentemente, sí, ese aprendizaje sigue hasta hoy en día cuando nos tomamos una manzanilla, por ejemplo, o un té.
Sí, 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 exactamente, exactamente. Son conocimientos ancestrales de cómo aprovechar la naturaleza en beneficio. Esto puede venir, claro, de la simple observación, claro, pero para tener esa observación, primero hay que domesticar animales, pastorearlos, claro, y ver cómo ellos, cuando están malitos, comen determinada, claro, planta y probar. Claro. Sería a lo mejor una línea de cómo hemos llegado a obtener esos conocimientos. Cómo esos conocimientos, curiosamente, acaban perdidos en el tiempo, uh-huh, y luego ha habido que ir rescatándolos. Sí. Y volvemos aquí a la misma forma de onda, de cima y valle, para volver a una posterior cima del conocimiento, que se ve reflejada en toda la historia de la humanidad. Cómo grandísimos, profundísimos conocimientos hace 5000 o 6000 o un montón de miles de años
van desapareciendo,
como es la capacidad de construir y mover grandísimos bloques de piedra, cortar granito con apenas teniendo cuatro herramientas de cobre o de bronce, que son inútiles, uh-huh, realmente, aunque digan por ahí que se puede, dedicando muchísimo tiempo y esfuerzo, se puede llegar a cortar y a formar una vasija modelándola por dentro sin romperla. Pues sí, se podrá hacer una, pero es que aparecen a miles en un determinado periodo.
Claro.
Luego se pierde el conocimiento y cuando lo descubrimos hoy día nos quedamos patidifusos viendo cómo hoy nos cuesta un trabajo enorme con herramientas de hoy, ¿no? Pero bueno, es una discusión que nunca tendrá fin hasta que apareciese una prueba fehaciente de que hay otra civilización. Para mí hay pruebas a punta pala. Otra cosa es que se quieran coordinar, ordenar y admitir que nos precedió una civilización. Espero que con el tiempo se haga y se tengan en cuenta todos estos detalles que referimos continuamente.
Seguro aparecerán nuevas pruebas aquí.
Y se abrirá la mente de aquellos que hoy la tienen excesivamente cerrada.
Más remedio que...
Están subidos a su... a la prepotencia de sus 5 años de estudio y sus no sé cuántos años de refrendar esos estudios una y otra vez, de limar paredes, como decía, creo que era el Manuel Delgado, cómo hay gente que incluso lima un ángulo recto difícil de explicar para meterlo en la historia que conoce. Uh-huh. Bueno, pues puede no ser así, pero a mí me da la impresión de que más de una vez entran cosas con calzador o se dan explicaciones pueriles a asuntos que deberían ser más trascendentes y tenidos en cuenta de una forma más rigurosa.
Quizás también la precaución de no tirarse a teorías...
Por supuesto.
Que también es difícil.
Por supuesto, como decimos siempre.
Tiene que refrendar. Lo que pasa que también, tampoco negar la evidencia. Que hay veces que te dan la impresión que niegan la evidencia. Yo no sé si liman o no liman paredes, pero muchas veces lo que está delante se niega. Entonces sí. Tampoco...
Se intenta meter en la historia con explicaciones que son más difíciles de aceptar que otras que serían más sencillas, claro. Aunque supongan cambiar la historia. Pero bueno, eso, si nos metemos en este lío, nos olvidamos de la isla.
Vamos allí a Hyrasil, a esa isla, la isla de Irlanda.
Exactamente. Estos hombres que están en el mito, en los mitos y leyendas, o en los anales de los cuatro maestros refundidos por este clérigo, resulta que hablan de que vinieron a construir, hacer construcciones que en aquel momento eran imposibles para aquella gente, a instruirlos en la domesticación de animales, en la utilización de plantas y, poco menos que fueron tomados como los magos, la típica imagen que tenemos del druida. De ahí aparecieron, están mezclados con la sociedad celta, que se extendió por todas las islas y llegó hasta aquí, hasta España, en el norte sobre todo. Bueno, pues allí hay una prueba de este tema que está perfectamente documentada. Fue construido el New Grange, que es un túmulo, se supone que funerario, pero gigantesco, con una forma circular perfectamente definida y ejecutada, se ha datado en el 3300 a.C., justamente hace 5300 años, como hablan los anales de los cuatro maestros refundidos por este clérigo Michael O'Leary, creo que se llamaba. Bueno, pues este New Grange es construido 500 años antes que la Gran Pirámide, si hacemos caso a la relación oficial, al relato oficial de cuándo fue construida la Gran Pirámide. ¿Y para mí es muy anterior.
¿Por qué la importancia de este túmulo, Paco?
Pues porque coincide en el tiempo con la aparición de el gran rey del mundo que bautizaron, que vino como líder de un grupo que dio enseñanzas, extendió enseñanzas que entonces... los hombres que habitaban allí estaban muy atrasados y no tenían forma de desarrollar o tardarían mucho tiempo en desarrollar. Este hombre se llamaba Bresel, el capitán Bresel, o sea, perdón, capitán, el rey Bresel, y fue bautizado como el gran rey del mundo, que venía de una isla a la que no podía acceder nadie, excepto los héroes y los santos. Esta isla... se retiraba Bresel, claro, a esta isla que estaba envuelta en bruma y estaba en mitad de las aguas, en las costas occidentales de Irlanda, en el Atlántico Norte. Bueno, pues esta gente con esos altísimos conocimientos eran tomados como grandes reyes. Fíjate qué curioso, ¿no? En la mitología se determina que vinieron después del diluvio, vamos a ir atendiendo un poco al tema, después del diluvio, para instruir a los habitantes y conformar, dar detalles de cómo conformar mejor una sociedad. Enseñarle a construir, a utilizar las piedras, mover grandes bloques. Realizaron posiblemente fueron ellos, este túmulo que coincide en el tiempo, del que hablan los anales de los cuatro maestros, en el año 5300 o hace 5.300 años, perdón, coincide. Y bueno, pues este Bressel sería el que dio origen al nombre de la isla Hai Brasil, que acabó llamada así. Hai sería como se dirigen o determinan allí, es una forma de determinar un clan, el Hai por delante, ¿no? El clan de Bressel, pues uh-huh. habitaba en una isla que ellos llamaban una isla de otro mundo.
A mí lo que me llama la atención es la descripción que hace de esa isla y que la descripción que hacen de los habitantes, de lo que hay en esa isla. ¿Por qué no nos lo cuenta?
Pues, como digo, la tradición escrita de las historias más antiguas de Irlanda nos hablan de una isla de hace 2000, que aparece 2000, hace 2.242 años antes de Cristo, es decir, aproximadamente en unos 5.000 años, justo al acabar el diluvio, donde ellos dicen que no existe la muerte porque existe una especie de eterna juventud. Sus habitantes son muy inteligentes, de grandes capacidades, capacidades que solo se le atribuyen a los reyes. Solo los reyes son capaces de realizar, no porque los hagan ellos, sino porque organizan a la sociedad para que realice determinadas obras, y tienen asesores con unas ideas muy por encima de la media de la sociedad. Entonces, bueno, pues aparecen este tipo de hombres y hablan del rey del mundo, que te quería decir que estaba rescatando en la memoria. El gran rey del mundo, ¿a qué te suena? Habla de alguien que también es referido en el reino subterráneo de Agartha y Shambhala. Se habla de un rey del mundo de capacidades extraordinarias que reina sobre una sociedad de hombres, de grandes hombres. Prácticamente habla de santos, de superhéroes, si estuvieran en nuestra sociedad, pero que están en el interior de la Tierra ocultos simplemente para ayudar en momentos necesarios o extender conocimientos que ayuden a la sociedad. Hay mucha relación entre islas que son tomadas como bases posiblemente extraterrestres, como restos de la civilización atlante que, según la historia reconocida o no, pero ahí está, eran gente de altísima cultura, de grandísimos conocimientos y, por supuesto, con capacidades que hoy día estamos adquiriendo en la más puntera tecnología. Es decir, todo está muy relacionado con una sociedad oculta, o que es capaz de mantenerse oculta a la nuestra porque tiene una tecnología muy avanzada, e incluso son capaces de mantenerse jóvenes mucho tiempo. Y de ahí viene la historia de la eterna juventud.
Parecida a la historia que contaban de
Pedro González Vega, de por ejemplo, de Atlantaria o San Borondón.
Efectivamente.
Que allí sus habitantes gozaban de una salud extraordinaria, de aspecto juvenil, a pesar de que tenían 100 años, ¿no? Uh-huh. 80 años, 90 años, y parecía gente de 30 o 40 años.
Pero curiosamente esta isla también, de las que no se puede llegar, el humano de pie no podríamos llegar, pero dicen que se veía cada 7 años.
Sí, era uh-huh. una de las cuestiones, es que allí habitan seres superiores, que aparece una vez cada 7 años, que tiene una capacidad de ser inaccesible, tiene una peculiaridad justo como la de San Borondón, la inaccesible, tienen una alta moral, una alta tecnología y un culto al sol. Incluso se dice que es una especie de isla, una especie de pequeño Edén, donde siempre hay buen tiempo se goza.
Y estamos hablando en pleno Atlántico Norte, ¿no?
En pleno Atlántico Norte. Pero
el
bueno,
tiempo no es una de sus características, aunque es un sitio precioso, sí, toda esa zona de Irlanda, pero el Atlántico Norte no es uno de los sitios donde el sol goce durante 365 días al año, ¿verdad?
Pues fíjate, no lo es. Así que cómo lo hacen, o si damos veracidad a los mitos y no es simple una leyenda. Pero, bueno, pues curiosamente hablan de una afición al sol, un culto al sol, que se ve reflejado también en este Newgrange. Newgrange, esta construcción, resulta que se ha descubierto, y esto es irrebatible, que está orientada astronómicamente hacia determinadas constelaciones, pero su pasillo central se ilumina durante 17 minutos solamente una vez al año, con el solsticio de invierno. Para esto había que tener unos conocimientos astronómicos precisos, hace 5.300 años.
Es curioso porque no hace mucho hablábamos y visitábamos esos dólmenes de Antequera, el de Menga, Vieira, Romeral, y curiosamente una de las características que se le atribuye, que en otro solsticio, el de verano, ese 22 de junio, llega hasta el fondo, 8, 10 metros, 12 metros, no sé exactamente ahora de memoria qué distancia tiene, hasta el fondo llega esa luz. Y evidentemente estamos hablando de sitios que en la ciencia oficial datan 5.000, 5.000 y pico, similares en la época. Hombre, o tenían mucho tiempo, cosa que dicen también los historiadores, que 25 o 30 años ya eran un anciano y que si no morían antes, o se dedicaban mucho esfuerzo para esas construcciones y esas orientaciones, porque curiosamente están orientados cada uno a un punto cardinal, a un sitio en especial.
Y se utilizan piedras, además, que coinciden, claro, en todas las partes del mundo.
Es impresionante.
Y además se empeñan en que sean las piedras más duras y que hay que traer de otro sitio, cuando en ese sitio tienen piedras que podían haber utilizado.
Y aún así, ¿cómo las ajustan?
El granito tallado en Newgrange se ha constatado perfectamente que es una construcción en la que utilizaron herramientas capaces de moldear, de tallar el cuarzo blanco y el granito. Se supone que eran de cobre o de bronce, pero es que utilizando cobre y bronce
no pueden tallarlo.
Es una risa. Yo he visto una prueba que hizo el canal Historia y puso en un taller de un señor que se dedicaba a la escultura, le pidieron que pues realizase una de los muchos bustos que hay en Egipto, y no de las piedras más duras, sino de una de granito, de uno de los granitos que son muy duros, pero hay piedras más duras que se han utilizado para hacer bustos en Egipto y en otras partes del mundo. Bueno, pues este señor tuvo que contratar a un herrero que a su lado estaba constantemente reparándole los cinceles, y aún así, a los 12 días, se dio por vencido y dijo que era incapaz, sin herramientas de hierro o de acero, poder llevar a cabo
Hicieron esa prueba, posiblemente en otro documental distinto, sobre la diorita, esa diosa Sesmes, que uno puede ver en museos como el British Museum o el Museo del Louvre de París, o ahora está también, podemos ver una Sesmes también por Madrid. Y cómo en un momento determinado esa diorita, que tiene dureza 9 sobre 10, solamente el diamante lo supera. Ellos decían que, con arena, allí empezaba el maestro tallista a intentar hacerlo, y poco menos que le hizo una erosión pequeñita, muy pequeñita. ¿Cuántos años y años tenían que hacer para hacer una figura? 60, 70, 80 años, no lo sé, porque con ese índice de rigurosidad, por lo mejor 3 o 4 generaciones de artistas para una figura. Yo la verdad es que no lo sé, pero me llama la atención que se haya buscado esa explicación, cuando lo mejor es decir, y yo creo que la ciencia debería decir, señores, no lo sabemos, lo han hecho, están ahí la evidencia. Ya elucubrar, podemos elucubrar.
Decir no lo sé para alguien que es una autoridad en la historia antigua, ese no lo sé, a un gran catedrático, que se considere una autoridad porque ha escrito mucho y muy profundo sobre este tema, pues decir no lo sé le cuesta mucho trabajo.
Claro, así que muchas cosas puede llevar razón y puede saber, pero cuando no sabe uno una cosa, pues no lo conoce. Como hoy en día, pues se ve incluso en temas como en el espacio, que se están refutando verdades absolutas, que hace unos años incluso demonizaban al que decía lo que hoy en día se está demostrando.
Por supuesto, decir, por ejemplo, que Ganímedes tenía un océano de agua salada,
Eso no era, nos podemos tan lejos. Marte, era, que tenía agua. Recuerdo que sí. No hace mucho, tú lo comentabas, incluso antes que apareciesen las primeras noticias, entre comillas,
era
oficiales.
Para alguien que se dedique...
Y poco menos que te querían crucificar, Paco.
Sí, bueno, me han llamado un poco de todo, cosa que me da igual, puesto que yo hablo... En este caso hablaba con un criterio, claro, basado en criterio de grandes científicos, claro, que al hacer determinadas observaciones de las fotografías, de la historia de estudios realizados sobre la superficie de Marte por sondas, a las que se ha querido achacar que es el error por lo que se ha producido un determinado positivo en actividad biológica bajo apenas 3 centímetros de la superficie marciana, a todos estos científicos se les ha relegado. Curiosamente, pasa el tiempo y ahora se sabe y se ha probado que efectivamente allí hay agua en los tres estados, hay nubes que se han fotografiado y hay salmuera apenas profundizando un poquito en determinados lugares de Marte. Y esa salmuera es propicia para que se desarrollen determinado tipo de bacterias. Quizá la responsable de que la sonda Viking diese con un experimento positivo en actividad biológica en Marte.
Bueno, no nos vayamos, evidentemente, tema interesantísimo que volveremos seguro a tratar durante este año, Paco. Y vámonos a ese
testimonio que hay sobre...
Testimonio sobre Brasil, esa isla que supuestamente se encontraba entre América y Europa, enfrente
apenas
de...
Apenas 200 kilómetros al...
De Irlanda.
Desde la costa occidental de Irlanda,
en esos mares, entre comillas, tan tranquilos del Atlántico Norte, tan cálidos, entre comillas, del Atlántico Norte, donde parecer había palmera, buen tiempo, sol de continuo. ¿Qué ocurría o qué se supone que ocurría ahí?
Envuelta entre brumas, aparece cada X tiempo, ha sido incluso visitada, aunque es verdad que los testimonios, están rodeados de ciertas similitudes con los que hablábamos sobre la isla de Friendship o la isla de San Borondón en las Canarias españolas. Se pueden tener en cuenta, se le puede dar veracidad al testigo desde el punto de vista que son oficiales de la Armada, son capitanes muy experimentados de barco y son gente de... solvencia a la hora de no inventar una historia que no les lleva a nada. Este es el caso, por ejemplo, del capitán Nisbet de Irlanda, de Donegal, que tras navegar durante, hacer una travesía por el Atlántico, dice que atraviesa, tiene mal tiempo, de repente aparece un espeso banco de niebla, se interna en él, no le queda más remedio que seguir al cubre todo el horizonte y de repente se empieza a hacer más espesa, desaparece, hay muy buena mar y avista una tierra justo a su frente. Arriban a ella para descansar y adujar todo en el barco y hay cuatro hombres que se adentran en esta isla. Cuando vuelven le dicen que se han encontrado solamente a un hombre, que es una especie de mago de grandísimos conocimientos, muy sabio, que transmite mucha bondad y que les ha pedido que se marchen y les ha obsequiado con un poco de oro y plata. Estos suben al barco, cuentan la historia, el barco se aleja y ve, les da la impresión de que a su vez la isla se aleja, es rodeada por la niebla y desaparece.
A mí me recuerda esto que estás contando.
Es muy parecido a lo que contábamos
De San Borondón, pero muy parecido a esa obra de que Horizonte Lejano, donde ese Shangri-La, donde todo el mundo vivía pues en paz, donde en medio del Himalaya había sol, parece como el mito del diluvio. Parece que todas las culturas pues se van recogiendo, porque pensemos, en plena Edad Media... 20 kilómetros, 10 kilómetros era un mundo, pero desde, por ejemplo, la península ibérica hasta Irlanda era una eternidad. Un poco lograban llegar.
Era un desafío.
Era un desafío. No es como ahora que cogemos un avión y en 2 horas y media o 3 horas estamos allí.
Aparte de que antes de 1492, como sabemos, se situaba el fin de la Tierra en el Atlántico. Y allí acababa la Tierra y no había nada más.
Ojo,
¿no?
Que todavía hay gente que dice que está ahí. Yo ya, ahí se hace que me cuesta más trabajo.
Bueno, los de la Tierra plana solo tendrían que ver y explicar por qué la trayectoria del Sol es circular. Bueno. A ver cómo lo explican siendo la Tierra plana. Solamente de una manera, porque la Tierra, siendo plana, es el centro del resto del universo. Cosa que haría que fracasaran los viajes espaciales, las sondas... se caerían, ¿no?
Igual son ellos el centro del universo. No, la verdad es que no lo sé.
Tendría mucho que explicar.
Vamos
a esta isla. Hay más.
Hay un
avistamiento. Hay otro capitán de navío, Alexander Johnson, que hace un relato prácticamente idéntico. No exactamente igual, pero sí muy parecido, en las mismas condiciones que John Nisbet, el otro capitán. Hablan también de algo que es característico en estas islas y que parece, pues daría la impresión de que son copiadas unas de otras. A ver si va a ser que los atlantarios y los habitantes de San Borondón dicen la verdad sobre este tipo de islas, que son bases que construyeron para librarse del gran desastre que arruinó, partió e hizo desaparecer la Atlántida bajo las aguas. A ver si van a ser medio artificiales, porque definen, no sé si recuerdas, comentábamos que hay un canal siempre entre montañas que lleva a una playa donde se puede desembarcar. Sí. Justo así relatan que es esta isla High Brasil, que tiene un canal central que parece dividirla en dos.
Oye, ¿y no podía pasar como la Wikipedia, el corte y pega de la época, que
sí, puede ser
una historia?
Sí, de hecho muchas historias son así, se repiten, se amplían, y hay gente que le añade imaginación.
Habrá oyentes que dirán, pues igual que ahora en Wikipedia te cortan, te pegan, lo que tú dices, se han venido de otras páginas o se ha copiado de Wikipedia, el original muchas veces es difícil de rastrear. En aquella época, quizá esa experiencia oral, que otras veces llevan razón, porque a mí me recuerda a esas imágenes y esas historias que contaban los marineros de calamares gigantes, pues que hoy en día existen.
Sí.
Y que realmente se ha visto como incluso han derribado alguna embarcación.
Exactamente. Sin embargo, es curioso que gente sin aparente conexión entre ellos, sin trasvasar información de unos a otros, ¿cómo es posible que describan una cosa de la misma manera y que esta cosa aparezca desde la noche de los tiempos de esa sociedad, como es Canarias, como es Irlanda, ¿no? Cuando aún no había una conexión, hablamos de hace 5.000 años, hablamos que en el caso de la isla de San Borondón ya los romanos la tenían hace 2.000 y pico años por lo menos, ya la tenían documentada, sus historiadores ya habían recogido la presencia de esta isla. Se contaminaron, estas leyendas pasaron de un sitio a otro y cada uno creó una isla donde proyecta la esperanza de salir de un mundo tan sombrío y tan agreste y tan peligroso como el nuestro hacia una especie de Edén donde no existe la muerte, donde todo el mundo es joven, sabio y bueno. Pues a lo mejor es así, esa es la idea del cielo que se proyecta en la Tierra sobre un trozo de tierra inexistente o de muy difícil acceso, como el cielo.
Lo que le ocurrió a Fray Ponce de León por allá de Florida buscando la fuente de la eterna juventud, que al final todos vinieron, bueno, los que pudieron venir, vinieron bastante más mayores, sobre todo por las vicisitudes. Pero hay un elemento que tú me has comentado.
Hay un último testigo, el último avistamiento documentado. No ocurre como en San Borondón, que se tienen avistamientos muy recientes en el
50,
tiempo.
Hablábamos. Sí,
el último de la isla High Brasil fue en 1872 y fue por un arqueólogo llamado Thomas Johnson Westrop. Este hombre, que es un folclorista, dice que sí, que pudo ver y arribar a esta tierra donde el aspecto de sus habitantes era de una juventud extrema que contrastaba con sus profundísimos conocimientos, como de gente que tenía una trayectoria vital enorme y un bagaje cultural impresionante, hablando de cosas que él desconocía por completo, pero que sabía que eran reales y que se habían practicado por gente como la sociedad de los druidas, de grandes conocimientos, como decimos, en medicina a través de las plantas. Y le llamó la Tierra de la Eterna Juventud, que estaba al oeste de la isla de Arán, en la costa oeste de Irlanda. Una tierra donde sus habitantes le dijeron que la muerte no existe. Y aquí quiero introducir un matiz. Quizá la muerte, dijeron que no existe, no porque no se murieran físicamente, sino porque estas sociedades, donde lo espiritual se ha dado la mano con lo científico, son gente, según los testigos, cada vez que investigo algo parecido, incluso el contacto con seres que aparecen en los ovnis, esas máquinas de otra civilización, parecen decirnos que la muerte física no es nada más que un cambio de traje.
Una transmutación, una, ¿no?
Nuestra conciencia, uh-huh, nuestro espíritu, nuestro cuerpo astral persiste, sigue viviendo y con el tiempo acaba tomando otro traje para seguir desarrollando y ampliando nuestra conciencia. Desde ese punto de vista, para estas sociedades la muerte no existe. No existe
quizá,
como nosotros la entendemos, un
sería
final de
el
todo.
El inicio de las primeras religiones, ¿no? La trascendencia del ser humano, que es lo que habla, que
generó todas las religiones, claro. Esa idea pudo dar pie a todas las religiones que tenemos.
Hay un elemento que tú me planteabas y que a mí, pues, sabe que es un tema que hemos hablado en el programa y que me ha interesado muchísimo, pero me gustaría que nos contase la relación.
Una prueba a favor, ¿no?
Sí,
una prueba
a favor. No sé si a favor, me gustaría que él contase el incidente del ovni de Rendlesham Forest, que hablamos pues hace unos meses, hace quizá o algún año, en el programa, hablando, bueno, de esas apariciones precisamente en época de diciembre, 25, 26 de diciembre.
El 26 de diciembre
del año 1980.
Efectivamente, ya hemos hablado de
él. Claro, hablamos de ello ampliamente, remitimos a los oyentes a esos programas que la verdad es que fueron interesantísimos y muy intensos.
Muy provechoso. Yo aprendí muchísimo.
Y muy intenso. Sí, todos aprendimos con H y sin H muchas cosas. Sí. Aprendimos muchas cosas, tanto de la historia como del ser humano. Y bueno, Paco, ¿qué relación pudiera haber con
la relación? Con es sencillamente que, bueno, recordemos así de manera breve que en Rendlesham Forest, el bosque de Rendlesham, allí hay una base militar, en aquel momento estaba controlada por el ejército norteamericano, y aparecen unas luces en el cielo, porque he podido leer gente en contra que se empeña en que era el faro, un faro que está, sí, allí en la costa, y que la niebla se reflejaba y fue confundido, y bueno, pues poco menos que llama a desde los soldados, que una patrulla de soldados que salió junto con un sargento, el sargento Penniston, salió a patrullar, recordemos que eran, tengo aquí varios nombres anotado, Barrows, Cavansack y Penniston. Esta fue la pequeña patrulla de dos soldados y un sargento que salen a inspeccionar qué máquina se está moviendo en el bosque, puesto que ellos conforman la seguridad, están responsabilizados de la seguridad de la base, donde posiblemente se guardaban armas nucleares, alta tecnología en el subsuelo, pues tienen que defenderla contra cualquier intruso. Ven luces de noche moverse por el bosque, deambular por el cielo y alumbrar con un potente rayo, así se ha descrito, barrer con un potente rayo la zona de la base donde en el subsuelo guardan armamento. No en otra parte, uh-huh, sino allí. Desde estos soldados, este sargento, al teniente Buran o al mismo jefe de la base y el teniente coronel Halt, que fue testigo directo, le están llamando, no sé qué le están llamando, pero están diciendo que son incapaces de distinguir un faro que llevaba allí años, llevaba allí toda la historia y lo veían todos los días y todas las noches.
Pero los faros no se mueven, que sepa yo, ¿no?
Sin embargo,
ese tipo de faros me refiero.
Ellos solo hablan de determinadas luces, uh-huh, volando la base, de las que se preocupan, les preocupa la seguridad de la base, porque ven moverse objetos No los ven el día 25, sí, no los sí. ven el día 24, no los vean el día 20, ni el 12 de octubre, ni el 15 bueno, de junio, pero... por la noche. Aunque el faro, todas esas noches, estaba allí.
Paco, muchos refieren a que habían hecho una fiesta, que si el bourbon, que
sí,
si el whisky,
toda la
que
base. Si todo. Toda sí. la base estaba en calzoncillo claro. y dejaron la seguridad en manos de una gente que no distinguía un faro pero de otra cosa.
De todas formas, el faro seguía estando allí todos los días.
Sí, y después
y
también.
Y después sigue
y nunca se ha confundido, nunca más. Solo ese día, un hecho aislado en el tiempo. Pero
¿y qué relación?
Es que la policía sí, sí. De la zona resulta sí. que sí comprobó que la RAF dio una orden interna en la que la conclusión era que sobrevolaron la zona luces uh-huh. desconocidas y convencidamente pertenecientes al tema OVNI. Eso está escrito sí, y se puede acceder a la ya, documentación
en el la programa web de la hablamos policía. Incluso de una reentrada de una nave Soyuz,
también hablaron
que,
sí.
de todo. Pero a mí me
bueno,
gustaría, porque se nos va el tiempo, Paco,
venga.
¿Qué relación tiene con High Brasil, con estas islas misteriosas?
Bueno, pues la relación es directa, puesto que el sargento Pennington, aquel suceso en el que se adentró en el bosque con los soldados, vieron una nave posada en el suelo. El sargento la tocó, estaba caliente, le transmitió una quietud y una sensación de calidez a todo su cuerpo y le dio la impresión de que estaba recibiendo un mensaje. Vio una serie de extraños símbolos que le parecieron egipcios o muy similares, una especie de criptogramas. Este hombre desde ese momento cambió su vida, lo mantuvo en secreto. Lo dijo a sus superiores, se hicieron varias investigaciones internas y al cabo de los años este hombre no podía más, quería saber qué había ocurrido, que recordar más detalles y por supuesto se sometió a hipnosis. En esta hipnosis inesperadamente empezó a recordar un código binario. Uh-huh. El código binario, te lo digo porque lo he usado mucho en informática y es muy farragoso. No se usa, se utilizan otros lenguajes que traducen a código binario las órdenes, las instrucciones, lo traducen a código máquina, que es código binario, y este código binario es muy arduo y muy sujeto a poder fallar a la hora de ordenar ceros y unos para conformar una sola letra. Tienes que tener una memoria de elefante y aún así fallarás. Porque son 17 ceros, 3 unos, 2 ceros, 1 uno, y al ya escribirlo...
Ya el código ASCII, que
es muy difícil.
Los símbolos pero, especiales, ya es complicado.
Claro, no es difícil porque solo es un 0 y un 1. Es el orden, claro. La secuencia no, correcta.
Como te equivoques en uno, claro. Desaparece.
Bueno, pues
el
este
sentido.
Hombre de repente empieza a recordar y lo escribe. Uh-huh. Escribe un código binario. Este código binario es entregado a un experto en decodificación profesional de binario que se llama Joe Luciano y aparece allí un mensaje y en este mensaje bueno pues aparecen coordenadas de 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
lo está leyendo directamente de una
de la página
pantalla,
oficial sí, de este hombre de Joe Luciano son 6 lugares que se corresponden con lugares míticos donde ocurren cosas
por
extrañas.
Ejemplo,
uno
por ejemplo,
de ellos,
por ejemplo.
Pues por ejemplo, la isla High Brasil. Aquí están escritos todos los
pero
demás.
Algunos dirán que si no saben dónde estaba la isla High Brasil, ¿cómo es posible que...?
No, el sargento Pennington ni siquiera sabía que existía una isla con ese nombre.
Claro.
De hecho, la buscó y fue una sorpresa porque no había nada allí. Cuando se comprueba, bueno, allí hay unos altos, unos bancos de...
¿Qué otro lugar, por ejemplo?
Pues mira, vamos a leer otros lugares. A ver. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. En Arizona, la zona de Cidonia, Arizona. En Egipto, la Gran Pirámide de Giza está marcada aquí.
Con ese código,
sí,
Pedro.
El lugar donde bueno, existe la mayor concentración de líneas de Nazca.
Claro.
El templo de Apolo en Grecia uh-huh. son lugares que se le dieron. ¿Por qué?
Sí, que si uno da una... yo lo que quiero transmitir a los oyentes también, que si alguien da unas coordenadas al azar, puede salir cualquier sitio. Pero claro. En cambio, cuadraban pues con algunos sitios, bueno, las pirámides de Giza, pues sí, no tiene mayor presentación, ¿no, Paco?
Pues es muy difícil. Esto es, bueno, pues a lo mejor el sargento Penniston se lo estudió, memorizó el código y todo es un truco. Aunque yo creo que alguien que tiene mucho más que perder, como le ha ocurrido a este sargento con el descrédito, no sé hasta qué punto va a inventar una historia que no le ha reportado nada. O sea, le ha dado más quebraderos de cabeza que otras cosas, ¿no? El caso es que, y todos sabemos a lo que nos sometemos cuando decimos que creemos en fantasmas o en ovnis. Hay gente, a mí me lo han dicho directamente, gente conocida, que cómo soy capaz de creer en esas cosas. Bueno, en parte tienen su razón, ellos viven su momento y yo el mío, claro. No tengo yo más razón que ellos.
Un comentario, pero porque ahí entraríamos en un debate que nunca acabaríamos.
No tiene una fácil.
Porque
fácil,
desgraciadamente, muchos de los que dicen eso tienen unas creencias tan irracionales y no religiosas.
Muchos de ellos van a misa y le rezan a un Dios con barba que
no,
te
pero, castiga. Pero no entremos en esa idea religiosa, sino otra idea tan irracionales que tú dices, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero por eso bueno, digo que no vamos a entrar, porque cada uno, yo creo y creo que tú piensas que respetamos que cada uno tenga sus creencias o eso, que no las tenga, también es respetable.
Sí, por supuesto.
Mientras estemos en convivencia y en armonía, sí, que ahora sí, convivencia se lleva tanto en los distintos
yo no me voy a manifestar en la calle en contra de lo que no me gusta, porque corresponde a una parte de la sociedad.
Hay muchas personas que se permiten ese lujo de criticarte aquello que no entienden.
Sí, bueno, yo el respeto sobre todo, claro, y quien no crea en esto lo respeto absolutamente, claro, y soy capaz de hablar
personas
de cualquier otro tema.
Desgraciadamente,
con él,
personas que van con esa verdad absoluta, pero, que bueno, le produce la ignorancia.
Sí, también nosotros ignoramos, todos ignoramos cantidad de cosas. El caso es que aquí tenemos un mensaje, exploración de la humanidad, da detalles, da las seguidamente las coordenadas de la isla. Unas coordenadas que correspondieron a la situación antigua, desde antiguo, de la isla High Brasil, continuo por, dice, exploración de la humanidad continua para el avance planetario.
Y lo cubremos, Paco, ¿por qué? ¿Por qué pudiera ser? Y esto sí que es plena lucubración. ¿Por qué pudiera aparecer ese High Brasil? ¿Por qué esa pirámide de Giza? ¿Era como una señal?
Pues mira, yo creo sencillamente que son datos, pequeños detalles, que estas civilizaciones que nos visitan, estos restos de la Atlántida que conformaron una sociedad avanzada tecnológicamente, espiritual y en todos los sentidos. Un humano superior sería aquel capaz de respetar la vida sobre todas las cosas, la integridad física sobre todas las cosas y la evolución de hasta el más equivocado sobre todas las cosas. Eso, además de dedicarse al estudio continuo para ampliar sus conocimientos y su conciencia. Eso le obligaría a ocultarse de esa sociedad que no va a admitir su presencia. Pero como tiene la capacidad tecnológica de mantener oculto el lugar donde vive, quizás sumergiendo esa isla en el fondo del océano y aflorando, hay una de las leyendas que habla de que la primera vez que apareció el hogar del rey del mundo, del rey Brasil, surgió de las aguas con dos altas torres apuntadas hacia el sol de poniente y que eso era lo que utilizaba para hacer que su isla estuviera en una eterna primavera, ¿no? Eso es la leyenda antigua, mito y leyenda.
Y hoy en día,
de
Paco, nos queda
resumo el mensaje que había. El mensaje que había en la mente, en ceros y unos, del sargento Penniston era dedicados a la exploración y seguimiento de la humanidad. Sería lo que yo deduzco del mensaje, porque el mensaje está desordenado. Tenía caracteres difíciles de interpretar, aunque la mayor parte del mensaje salió directo. Bueno, pues dice exploración, seguimiento de la humanidad desde el lugar donde dan las coordenadas, que corresponde a High Brasil, continuo, exploración continua para el avance planetario hacia la cuarta coordinación y seguidamente da una serie de localizaciones que corresponden
una serie
con
de mensajes, Paco.
Sí. A mí dice que el origen del mensaje se sitúa, el origen de la isla se sitúa en el año 8100 y luego aparece entre caracteres extraños la palabra before, que es antes. Se ha dicho que vendrían del futuro, del año 8100, del futuro. Sin embargo, aquí está claro con la palabra before, que se sitúan, esa isla empieza a operar en el año 8100 before, posiblemente antes de Cristo. Y esto tiene otra fecha que vuelve a coincidir, como siempre, en el 10.000, en el 10.000, hace 10.000 años.
Mucha agua, ¿no?
Justamente, cuando la famosa isla de San Borondón, sus habitantes dicen que ellos se salvan porque conocen el desastre que va a ocurrir 100 años antes, construyen esta isla artificial capaz de sumergirse
hablando
en
del
el
diluvio
fondo
universal que aparece en todas las religiones.
Hubo una
cultura.
Catástrofe en torno al 10.000, 12.000, hace 10.000, 12.000 años, hubo una gran catástrofe que destruyó y produjo distorsiones a nivel planetario, y hubo restos de esa civilización avanzada que han conseguido pervivir hasta hoy, seguramente.
El otro día leí una frase atribuida a Madame Blavatsky, que bueno, que podemos criticarla o no, me da igual, que decía que detrás de cualquier leyenda hay siempre una realidad, posiblemente, ¿no? Entonces, evidentemente, posiblemente haya ahí esa realidad. Pero Paco, nos queda un minuto. Hoy, 2019, el cambio está ya, que bueno, pues estamos ya cerca del 2020. Bueno, eso parecía que los coches iban a volar, cuando ya no sabemos si van a ser eléctricos, de gasoil o de metano, no lo sé, porque ya tenemos tal lío que no lo sé. Pero hoy en el 2019, en este inicio de 2019, ¿dónde se sitúa esta isla de High Brasil?
Pues nadie lo sabe, porque no hay una prueba absolutamente fehaciente.
Podemos tener otra vez la misma pregunta. Vamos a Google Maps y no aparece. Bueno, no aparecen tampoco muchas cosas, pero bueno.
No, excepto en los mapas antiguos hasta 1800 y pico, que empezó a dejar de ser reflejada, puesto que desde Bristol hubo una serie de expediciones oficiales a buscar la isla para tomar posesión de ella y desde allí tener mayores caladeros de pesca, especialmente de bacalao en la zona, ¿no? Pero bueno, no consiguieron, como no han conseguido nunca ver, cartografiar y reflejar de una manera rotunda que existe Atlantaria, San Borondón o la isla Friendship. Sin embargo, los indicios, todos estos indicios reflejados en mitos, en leyendas, desde puntos del planeta muy distintos, con sociedades que no han tenido seguramente conexión entre sí, hablan de las mismas cosas. ¿Puede ser un mito coincidente? Pues puede serlo. Pero resulta que después vienen más indicios, sucesos como el de Rendlesham, donde hay un mensaje que o se lo ha inventado el tío que conocía toda esta historia, el sargento Pennington, O nos inducen a pensar que toda esta historia oculta y olvidada de una civilización que nos precedió tiene cada día visos de ser cierta. Si a esto le unes que los conocimientos de tallar piedras, que también están reflejados en mitos y leyendas, se sitúan ahí, el Newgrange, este túmulo tremendo, enorme, de piedras perfectamente talladas, no existió durante 4.000 años. Hasta que fue descubierto por casualidad, se excavó y se dijo, Dios mío, ¿quién ha podido construir algo así? Entonces, cuando las piedras, que sí que son prácticamente eternas, se sitúan delante de nosotros y ves que en la época en que están fabricadas no se pueden fabricar con una tecnología de metales como el cobre o el bronce, oye, tenemos que ir empezando a enlazar todas estas cosas en todos los puntos del mundo, con sociedades que no tuvieron conexión entre sí, porque no era posible viajar al otro lado del Atlántico. Todo nos induce a pensar lo mismo. Son reales, están ahí. Puede ser que aún restos de aquella civilización perdida tengan un elemento artificial que sea como una isla, con una ingeniería extraordinaria, capaz de ocultarse mediante niebla o sumergiéndose en el profundo océano. Quizá la leyenda de Atlantis sea cierta, o quizá no. Pero a mí me queda la duda, y tiendo a pensar que todo esto es uno de los orígenes del tema OVNI y de esas máquinas que constantemente parecen explorar y controlar nuestra civilización para evitar... Son un fenómeno, como dice el informe Cometa, real, no agresivo, existe... Y bueno, parece querer también estudiarnos y ayudarnos en determinados casos.
También un poco muchas veces inconexo y absurdo, pero ahí está también desde hace muchos años. Paco, se nos acabó el tiempo. Bueno. De darte las gracias como siempre en esta entrada de año, con muchas ganas de conocer y hablar de todos estos temas en estos encuentros con el misterio, que realmente es todo un placer tenerte aquí con nosotros hablando, y que nos lo pasamos estupendamente hablando antes y bueno, y comentando toda esta experiencia y nada, simplemente darte las gracias como siempre por
pues
estar aquí con
yo
nosotros.
Muy agradecido a ti y la labor que haces de divulgar a pequeña escala, a la escala que podemos divulgar e invitar a la gente, al personal, que bueno, pues mueva un poco el cerebro, aunque sea para dejar volar la imaginación y tener fantasía. Esto no es malo, sin perder las referencias de la historia que conocemos, que por supuesto hay que tenerlas presentes, sin olvidar que la ciencia tiene la obligación de tener una puerta estrechita y de ser dura, pero nosotros tenemos la obligación de ser flexibles y abrir puertas a la duda.
Sí, pero
¿dónde la hay? Porque hay dudas.
Las puertas tienen que estar abiertas también, Paco, que desgraciadamente
ampliar conciencia.
Hay veces que la ciencia no quiere abrir esas puertas, y a lo largo de la historia nos lo demuestra una y otra vez. Bueno, aquí nos están llamando, que se acaba el tiempo.
Ya está claro que se acaba.
Un fuerte abrazo, Paco.
Igualmente a todos.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.